Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 10 de agosto, el día 223 del año. Mi nombre es Nelly y gracias a todos les damos la bienvenida a este tiempo especial de lectura de la Palabra de Dios. Hoy vamos a leer el último capítulo de Esdras. Vamos a leer el capítulo 10. Después continuaremos con Primera de Corintios y luego Salmos y Proverbios. En esta semana vamos a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Oremos antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Dios, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Padre, por tu presencia. Queremos pedirte en esta hora que seas tú enseñándonos, Padre, los principios de tu palabra. Y sé tú enseñándonos, Padre, lo que tú quieres hablar a través de tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esdras capítulo 10. Con este capítulo, bueno, terminamos de leer este libro. Este capítulo habla acerca de, bueno, el pueblo confiesa su pecado y también acerca de la expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras: «Hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra». Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber decirnos ¿cómo debemos proceder para arreglar esta situación? Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Entonces Esdras se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que dijo Secanías. Así que todos hicieron un juramento solemne. Luego Esdras se retiró de la parte delantera del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Pasó la noche allí sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Luego se proclamó por todo el territorio de Judá y en Jerusalén que todos los desterrados debían presentarse en Jerusalén. Si los jefes y los ancianos así lo decidían, los que no acudieran en el plazo de 3 días perderían el derecho a todas sus propiedades y serían expulsados de la asamblea de los desterrados. En el plazo de 3 días, todo el pueblo de Judá y de Benjamín se reunió en Jerusalén. La asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre y todos los israelitas estaban sentados en la plaza, frente al templo de Dios. Temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo. Entonces Esdras, el sacerdote, se puso de pie y les dijo: «Ustedes han cometido un pecado terrible. Al casarse con mujeres paganas, han aumentado la culpa de Israel. Por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas». Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió: «Sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices». Luego agregaron: «No es algo que pueda resolverse en 1 o 2 días, porque muchos de nosotros estamos implicados en este asunto sumamente pecaminoso. Además, estamos en temporada de lluvias, así que no podemos quedarnos aquí afuera mucho más tiempo. Que nuestros líderes actúen en nombre de todos nosotros. Que todo el que tenga una esposa pagana venga a una determinada hora, acompañado por los líderes y jueces de su ciudad, para que la ira feroz de nuestro Dios por este asunto, se aleje de nosotros. Los únicos que se opusieron a estas medidas fueron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tigva, ambos respaldados por Mesulam y el levita Sabetai. Así que adoptaron el plan sugerido por la asamblea. Esdras escogió jefes para que representaran a sus familias y nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre, los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, que era el primer día del nuevo año, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Los siguientes son los sacerdotes que habían tomado mujeres paganas como esposas. De la familia de Jesúa, hijo de Jehozadac, y sus hermanos Maaseías, Eliezer, Harib y Gedalías. Ellos juraron divorciarse de sus esposas y cada uno reconoció su culpabilidad presentando un carnero como ofrenda por la culpa. De la familia de Imer, Ananí y Zebadías. De la familia de Arim, Maaseías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De la familia de Pasur, Elioenai, Maaseías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Los culpables de este pecado de entre los levitas eran Josabad, Simei, Kelaía, también llamado Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. El culpable de este pecado de entre los cantores era Eliasib. Los culpables de este pecado de entre los porteros eran Salum, Telem y Uri. Los culpables de este pecado de entre los demás israelitas eran los siguientes. De la familia de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Asabías y Benaía. De la familia de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De la familia de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De la familia de Bebai, Joanán, Ananías, Zabai y Atlaí. De la familia de Bani, Mesulam, Maluk, Adaía, Hasub, Seal y Jeremot. De la familia de Paad Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maaseías, Matanías, Bezalel, Binui y Manasés. De la familia de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías. De la familia de Asum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De la familia de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Hasai. De la familia de Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De la familia de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabad, Sebina, Hadú, Hadaú, Joel y Benaía. Cada uno de estos hombres tenía una esposa pagana y algunos hasta tenían hijos con ellas. Primera de Corintios capítulo 6. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago, y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que, si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Salmo capítulo 31, versículos del 9 al 18. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor. Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Cuando me ven por la calle, salen corriendo para el otro lado. Me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. He oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. No permitas que me avergüencen, oh Señor, pues a ti clamo por ayuda. Que los malvados pasen vergüenza, que queden callados en la tumba. Silencia sus labios mentirosos, esos labios orgullosos y arrogantes que acusan al justo. Proverbios 21, versículo 3. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. Bien, bueno, de nuestras lecturas hoy leímos cosas muy importantes en 1 Corintios capítulo 6 y creo que bueno, estas cosas están vigentes al día de hoy. hemos visto cómo pues este mundo da por verdad cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y hoy leímos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, y voy a leer algunos versículos en la versión Reina Valera 1960, dice el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Algo muy importante, muy, muy importante es que recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor nos habla en este capítulo que huyamos de la fornicación, de los pecados sexuales. También nos hace esa advertencia en el versículo 12, todas las cosas no son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas no son lícitas, mas nosotros no nos dejaremos dominar por ninguna. Hoy en este mismo capítulo, el versículo 20 dice así, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra vida le pertenece a nuestro Dios, y Cristo pagó un alto precio por nuestra salvación, por nuestra vida eterna, para que nosotros podamos también tener el perdón de nuestros pecados. Y bueno, por eso es que Pablo le dice a los corintios, esto erais algunos, hablando acerca de diversos pecados que leímos el día de hoy también en este capítulo. Dice, antes ustedes eran algunos de ellos, pero ahora han sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a recordar siempre su palabra, a ponerla por obra. Gracias a Dios porque su palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y es que estas palabras, todo esto que nosotros aprendemos, todo esto que Dios nos enseña es para que lo pongamos por obra. Para que si algo de esto, o bueno, a veces pudiera ser que tú digas, es que yo no lo entiendo. Bueno, pues siempre hay que pedir al Señor, a su Espíritu Santo, que nos revele cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en cada palabra que leemos. Y bien, como siempre, animándoles y recordándoles que hay unos teléfonos por ahí por si nos quieren dejar sus comentarios, saludos o peticiones de oración. El número para llamadas en México es 55-41-70-75-22. Para llamadas desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número es 877-21-21-815. Y desde cualquier parte del mundo nos pueden dejar un audio a través de la línea WhatsApp. El número es +505-81-77-3708. Siempre es de mucha bendición escuchar sus comentarios, sus peticiones de oración, sus saludos también. Gracias a todos aquellos que nos llaman. Que el Señor les bendiga, que tengan un muy bendecido día. El Señor les bendiga y les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios.
Bendiciones, amada familia. Nuevo mes, nuevo libro en el que estamos en el Antiguo Testamento, el libro de Esdras, donde estamos viendo otra vez una lista de nombres y muchos nombres, como también lo vimos en los libros de Crónicas. Cuando empezamos a leer los libros de Crónicas, el pastor nos hizo una pregunta con respecto a qué pensábamos de todos estos nombres que se mencionan, todas estas genealogías. Y creo yo que ahora que entramos a Esdras 2, en el versículo 61 y 62, dice que de los hijos de los sacerdotes menciona a Abía, Cos, Barzilai, habían tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, Galaíta, con cuyo nombre fue llamado. Esto me habla a un cambio de nombre, familia. Y el 62 nos dicen, estos buscaron en sus registros de genealogía, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos e excluidos del sacerdocio. El propósito de las genealogías, familia, que leemos en varios libros del Antiguo Testamento, no es solo llenar las lecturas con nombre, pero esto tiene propósito de identidad y herencia. Las genealogías ayudan a establecer la identidad del pueblo de Israel y su herencia. Muestra cómo cada tribu y familia está conectada a las promesas de Dios. También nos dice el cumplimiento de las promesas. A través de la genealogía se puede ver el cumplimiento de las promesas de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Como lo vemos en el Génesis, Dios promete que de Abraham surgirán grandes naciones. Las genealogías también sirven para legitimar el liderazgo de ciertas familias, especialmente en el caso de los sacerdotes y reyes. También la genealogía, entre lo más importante, es trazar la línea de el Mesías. Se hace en el Nuevo Testamento. También vemos las referencias de las genealogías de Jesús, y donde nos muestra la conexión con David y Abraham. Así que familia, aunque parezcan ser detalladas, extensas y hasta a veces aburridas, las genealogías son fundamentales para entender la historia y el plan de Dios para su pueblo. En el caso de los sacerdotes, estos sacerdotes en Esdras, pues eran necesarias para ser reconocidos y servir legítimamente como sacerdotes. Así que familia, tal vez mi comentario, pero para mí, en lo personal, el volver a encontrar genealogías en la Biblia, en vez de aburrirme, voy a poner un poquito más de atención a las líneas de genealogía, pues se están trazando hasta lo más importante, la conexión hasta nuestro Jesús amado en el Nuevo Testamento. Mi comentario, familia, bendiciones.